ciclo que surgió de la voluntad de varias organizaciones e instituciones que trabajamos en el territorio del municipio, que veíamos la necesidad de juntarnos a conocernos, a pensar qué municipio teníamos, qué oeste teníamos, qué oeste vendrá también, cuáles son los distintos proyectos y las distintas situaciones que se prevén a futuro. Y en función de eso diseñamos un ciclo de difusión, justamente tratando de abordar toda la temática que hacían a la vida y al desarrollo de esta zona de Montevideo. Entonces ya estuvimos realizando el taller de discusión sobre la dimensión productiva y de infraestructura. Estuvimos realizando el taller de discusión sobre los temas referidos al desarrollo social y a las políticas sociales y a las políticas culturales. Este tercer eje de discusión nos encuentra en el tema del ambiente regional, lo que hicimos nosotros, todo lo que es el tema vinculado al desarrollo ambiental y al medio ambiente del municipio. Vale aclarar también que se encuentra en las paredes colgadas una feria que se diseñó pensando en justamente que se logre exponer todo ese oeste que tenemos. Hay un mapa grande, un mapa gigantesco ahí que tiene algunas indicaciones, pero la idea es que ese mapa se vaya llenando en conjunto entre todos los que estamos acá. Entonces, también al lado del mapa hay una especie de chicle para pegar y unos papelitos de colores donde la idea es que cada organización, cada persona que está desarrollando acciones o proyectos dentro del territorio, sean chicos, grandes, medianos, no importa, puede ubicarse en ese mapa, así que en los momentos que hacemos algún cortecito le vamos a pedir si quieren animarse a ubicarse en ese mapa grande. Hay algunas también colgadas en la pared, algunos papeles con exposición de algunos proyectos que están en la vuelta, de algunas cosas que se están haciendo hoy en día en el territorio. Y bueno, la jornada de hoy se va a dividir en tres partes básicamente. Una primera parte en la mañana, donde vamos a tener la palabra de vecinos y organizaciones sociales, de personas vinculadas a lo político institucional y de personas también vinculadas a la academia, que la idea nos van a dejar un poco un pantallazo o alguna línea de discusión, de las distintas visiones que hay sobre el tema ambiental en el territorio y de esas distintas esferas, ¿no? Vamos a hacer un cortecito en el medio para tomar un café y después que terminen los oradores vamos a almorzar para luego volver a empezar a discutir y a progresar la discusión con la base que nos dejaron los panelistas sobre la tarde. Y al cierre, que va a ser cerca de las 5 de la tarde, vamos a estar poniendo en común ese trabajo en subgrupos e identificando algunas posibles líneas comunes de acción, posibles coordinaciones, problemas que se hayan identificado en conjunto. Entonces le vamos a dar ahora paso a los panelistas, les vamos a pedir que más o menos entre 10 y 15 minutos que hablen, por un tema de que tenemos el tiempo medio cortado también. Le vamos a pasar la... Tenemos de panelistas, le vamos a pedir a los panelistas que pasen también, ¿no? si falta alguno, vamos a leer los que... teníamos la Comisión de Medio Ambiente del Comunal 14. Fíjense. sé nomás. También, bueno, le pasamos el micrófono. Teníamos representantes de la maestría en gestión costera que están realizando, están trabajando acá en la costa oeste. Teníamos a la Corporación Oeste Verde. Después tenemos a Manuel Chavaigolti de la DINOT. Tenemos al espacio de gestión del Parque Público Punta Yegua. Tenemos a la Comisión de Medio Ambiente Comunal 17. Tenemos a Caterín Colombo, que es abogada especialista en Derecho Ambiental. Y tenemos a Néstor Lampal, que está en camino, que es el director del saneamiento de la Intendencia. Así que le damos la palabra. No sé si quiere empezar la comisión del 17.
Como ven, digo, hoy es un día para recoger información, digo, sobre todo esto para llevar a cabo qué hoy tenemos, y ahí a qué hoy que vamos. La Comisión de Medio Ambiente de Zona 17 ha hecho un trabajo que hace varios años que viene trabajando. Si bien ha ido cambiando los integrantes, como que se ha seguido una línea sobre lo que es la renovación de seguir trabajando con las organizaciones sociales. Y bueno, un poco de todo esto, se ha trabajado con la escuela, con el fútbol, con la asociación del fútbol, y todas las organizaciones sociales que se han integrado. Y hasta con el equipo técnico de la Intendencia Municipal de Montevideo, la encargada de María Carmen Gentini, y hemos podido seguir una línea que queremos integrar entre los legisladores, se organicen, haga cooperativas, ya tenemos lo que es el término que está al lado del estadio, que es el punto verde, que lo estamos queriendo recuperar en esa zona para los legisladores. Y la otra que siempre venimos recalcando es que a ver si se puede lograr un espacio físico para los recicladores, pero los recicladores no sirven la basura en su casa, porque no solo que se perjudica a ellos, sino que están perjudicando a toda la ciudad. Los vecinos no tienen por qué soportar el olor de la basura. No solo a nadie, como que se sabe que todo el mundo es reciclador, ha estado durante toda la vida, media hora. Quizás ahora se ve mucho más, pero se ha ido viendo paulatinamente que ha crecido desde el año 2001 o 2002, como que se fue mucho más avanzando en el tema. Quizás hoy hay, no sé, 5 o 6 mil personas que viven de eso, pero eso tendría que ser, si se crea una situación o una forma de ver que los puntos estratégicos sean un lugar fijo. Eso se va viendo en otra forma, me parece. Quiero seguir acá, quiero hablar de otra cosa, por más que hoy me parece que está faltando como algo que a habría que implementar las escuelas en los liceos y después a nivel de los mayores también, como decía. No sé, como que se ha perdido algo que no sabemos dónde está, que es el valor, digo, porque nadie le importa si tiro la basura de la casa de los chicos, si lo molesto, no lo molesto, y digo, como que habría que buscar de nuevo y volver a crear la cultura, digo, me parece que eso es un poco que se ha perdido ese valor, digo, que digo, ha llegado que como me importa lo mío y el resto no me da lo mismo. Digo, eso lo venimos viendo hace un buen rato, digo, como en un trabajo social que venimos haciendo hace mucho tiempo. Digo, si bien no soy trabajador social, lo he implementado como tarea de integración barrial, y es lo que uno va viendo en el trayecto del camino, ¿no? Digo, porque muchas cosas uno va aprendiendo al transcurso de lo que va recorriendo, quizás a veces en el camino se aprende mucho más que de la teoría, y bueno, otra cosa es que nuestro trabajo, digo, no sé si ya está. Vimos que se han agregado tareas en la escuela, con la comisión barrial, escolar, tenemos una obra de teatro de cine, digo, ¿no? Una obra de cine que la incorporamos al programa y fuimos recorriendo las escuelas. Quedamos con un plan de obra barrial, fue un proyecto que cambiamos cómo cambiamos a los vecinos, lo que era la basura, cómo le retirábamos de este lugar si no le poníamos nada. Entonces, ese fue el teatro, pensando, plantamos árboles, cuidamos una plantita, y así fue que se fue creando, digo, que hoy están viendo lo que es el proyecto de la barra que trabajamos en conjunto, que es una organización de los vecinos, de los niños, digo, la misma tendencia que aportó más de medio millón de pesos para esto, digo, que fuera lo que se fue creando. Y hoy en día, digo, los lugares donde hemos recorrido, los vecinos se han integrado a ese lugar. Digo, como que lo tomaron como de tantos años de lucha por pasos que eran problemas enormes, problemas. Porque de un lugar se retiraron aproximadamente después de que nació la tropa y la paloma de ese lugar. En 20 y pico de días se retiraron como 130 camiones de basura. Digo, ya no era el problema que el vecino tenía, sino que tenían camiones, camionetas, hasta incluso los vecinos mismos nos dijeron que habían del ejército que habían tirado basura en esas zonas, que habían recibido y todo. Entonces yo como que después se fue creando la situación que los vecinos, digo, no aguantaban más. Entonces iban, hacían denuncias, se retiraba la basura, los dos se tiraban al cuarto de vuelo, y por más que se limpie, que no hay forma de que esto se termine si no se crea una situación. Hay que hacer un trabajo previo, un puerta a puerta con los vecinos, explicarles qué es lo que va a cambiar. llega a una situación de que ¿qué pasará mañana? ¿Será mejor? ¿Será peor? Y bueno, los cambios hay que hacerlos y hay que aceptarlos. Yo pienso de esa manera. Seguir trabajando para explorar todas las zonas y la función de estar creado un logo que es formar para transformar. Hoy tenemos una bandera, pero no ha llegado a la bandera. Ah, la bandera.
A la parte de playa,
sea, tenemos una densidad de población para lo que es el municipio A relativamente grande. Básicamente, si tenemos que decir qué es lo estratégico y qué es lo que tenemos para cuidar las posibles amenazas desde el punto de vista ambiental, nosotros, digo, creo que lo más importante es la población, es el grupo, pero digo que básicamente, como tenemos asentamientos industriales muy importantes, el trabajo de la comisión se ha centrado en hacer una contraparte y el monitoreo y el seguimiento de estas industrias. Con resultados diversos según la apertura que hemos tenido. Y ahí la experiencia es se va haciendo todos los días. Y no se puede sacar un resultado que uno diga que esté mal. Si nos preguntaban el año pasado, pensamos que la relación con la CAC era excelente y teníamos un monitoreo de la ingeniería al día. Si nos preguntan este año, tenemos que decir lo contrario. Es decir, supimos que hubo un segundo incendio que fue publicitado, porque trabajadores de la ingeniería nos informaron. Ya son dos incendios en 2 años, situación que nos preocupa sobremanera, y hemos pedido una reunión con la contraparte, que es la gerencia de medio ambiente de acá, particularmente se encuentra en la ingeniería. Obviamente con el tamaño de la ingeniería es una presencia ineludible para la zona. Así que ahí está nuestro primer poco de atención cuando hablamos de trabajo hacia la institución. Y el planteo que hace mi compañero en relación a la exigencia de la dinámica de que haga ese trabajo de acercamiento a los vecinos, nosotros lo sentimos con mucha fuerza. Lo vivimos hace 2 años con el tema de los motores de buque. La DINAMA no volcaba con nosotros, porque aparentemente tampoco le contaba información a la DINAMA. Pero había como, obvio, como una empresa del Estado, había, digamos, ahí toda una situación, no sé si de complicidad o qué, cómo calificarla, pero es que no quedaba afuera de un tema que nos afecta directamente, como son las decisiones de la central del barrio. Acá está el licenciado Néstor Romay, nos acompañó a varios partidos y todo el barrio. Nosotros nos acompañamos mucho bien, ¿no? Pero fue una tarea difícil conseguir esa información y hoy se había comprometido a publicar realmente información. Hoy no tenemos información de las emisiones de la central. Tampoco estamos teniendo información de la ingeniería como decía
antes. Vamos adelante.
El otro tema que estamos desarrollando, suficientemente por ahora, es una mesa de coordinación con las contiendas. Tenemos contiendas desde grandes, medianas y chicas, aceptadas en la zona de Nopalo, y con distintos grados de desarrollo. Pero hay que decirlo que todo ha sido un problema de emisiones gaseosas, olores y fluentes de líquido. Y además problemas de tránsito y lo típico de lo que es el manejo de cargas y volúmenes importantes. Bueno, si alguna mezcla integrada por la parte empresarial, por la parte de los trabajadores y los vecinos, con esa tripartita, y por ahora es el que está para el cliente, estamos teniendo un avance técnico. Tenemos una expectativa de que eso se pueda consolidar. Y creo que nos conviene a todos, porque como la tarea productiva es una serie de cosas para el incendio. Mejor no hablar de incendio ahora, con el tema de... Entonces, estamos tratando de desarrollar esta mesa para poder evitar que estamos trabajando en el tema de dolores, ahora
va a entrar a plantear el desarrollo que estamos trabajando ahí con la parte académica y científica también. Tenemos una expectativa de grandes instalaciones. Lo mismo que la tenemos también con ATAR y con UPE. El tema es ir consiguiendo los resultados. Y ahí vuelvo a decir lo que decía el compañero. La dinámica tiene que estar presente. Debería estar presente acá, cuando se puede quitar. Pero cuando uno lee cuál es la visión que tiene, por ejemplo, en Estados Unidos, la que sería la ministra de Medio Ambiente en Estados Unidos, y dice que la dimensión del medio ambiente no puede ser simplemente una gerencia donde se ingresen proyectos para estudiar el impacto ambiental y termine dando su fallo y termine siendo una tarea administrativa y también técnica, obviamente, de seguimiento y de repente de monitoreo, sino que tiene que ser de puertas abiertas a la comunidad. Uno siempre un poco de tibia, porque cuando se acerca la dinámica, no tengo experiencia con la ministra nueva, ¿no? Pero sí, en el periodo anterior, hemos tenido reales dificultades para conseguir información de la dinámica. Más allá de que hay información en la página web, que uno puede sacar la evolución de los proyectos, pero como todos los proyectos, el que lo hace es parte interesada. Entonces, digamos que el desmenuce de la documentación científica requiere, y el plantearse preguntas oportunas, pertinentes, requiere un trabajo técnico coordinado que lo tiene que patrocinar desde nuestro punto de vista la dinámica, y no es así. Así que entonces, si podemos registrar esto, lo registrar en comunidad, estaría bueno que se hiciera. Después, en el otro lado, decía que la ley no es tan larga, esta estela por acá que no nos deja mentir, tenemos el tema de la educación ambiental. Nosotros todos los años lo ponemos en el plan de trabajo y después en la ejecución. En realidad, la estela muy sola también, y hay cosas que están saliendo porque hay una tradición, ¿verdad? Como es. La actividad que se hace para la Día del Medio Ambiente ahí en el Bao, con dificultades de años, pero bueno, ahí tenemos un tema. No lo hemos podido consolidar, quizá por la vocación de la gente de los estados, así que también si hay gente de 14 acá en la ciudad de la Unión para reforzar también. En el tema de educación ambiental sí tenemos algunas ideas que tenemos y siempre lo hemos hablado con ustedes, es como una visión, mientras pensamos que la educación ambiental no va por el lado de la propaganda de Maldona, cuando dice que están haciendo cuidando el medio ambiente, en realidad están arreglando el jardín. Educación ambiental no es tener un lindo jardín, eso es lo que pensamos nosotros. Y si hay un papel que ahora piso no es el crimen ambiental más grande. Si veo una mancha de aceite en un auto que está perdiendo, para mí es un crimen ambiental peor que ver una de un papel. No digo que tenga que dar papel, pero un problema es un problema urbano y otro es un problema ambiental. Problema de calidad urbana, digamos. Yo quiero llevar la calidad ambiental, porque me gusta ir mezclándola con la tierra. Bueno, está, la señora Velosa, porque el jardín internamente tiene los montañas de hierro por ahí. Pero es un tema de visión también. Y creo que eso sí lo hemos hablado y hay un acuerdo. Lo que todavía no hemos logrado es cómo consolidar el trabajo de educación ambiental en las obras. Más allá de que obviamente que hay trabajo institucional que se está haciendo. Porque como dice, está toda la gente del equipo tiene educación ambiental, hay un trabajo institucional que se hace con las escuelas. Y ahí falta la gente sumando en el. Después otra cosa que nosotros valoramos es el tema de la formación de la herramienta, la herramienta de la participación. Como decíamos, esa mesa tripartita de la septiembre, o sea, más allá también de llegar a resultados, que podría ser de repente un acuerdo con la CAP, es decir, un acuerdo para hacer la instalación de un tren de monitoreo como lo tenemos ya acá en el acuerdo para poner alguien en el local municipal tenemos que ver el cargo de Santa Rosa. Más allá de esos acuerdos, o sea, eso lo podemos hablar de los resultados, nosotros valoramos también mucho la herramienta. Por ejemplo, el grupo de coordinación con la Gerencia Medioambiental. Valoramos eso porque ese tipo de cosas nos permiten ir después consiguiendo los resultados. Entonces nosotros tenemos toda una dedicación a eso como, como herramienta para poder trabajar. Pensamos que no solo están los acuerdos, sino que esas herramientas que después permiten inclusive exigir el cumplimiento de los acuerdos, porque si se llega a acuerdos y después no hay atrás una herramienta para hacer el seguimiento, nos quedamos flecos y eso puede caer en desgracia. Y le paso la palabra a Jorge para que se pregunte lo que
estamos tratando de poner una lista de ubicaciones de los transformadores.
características, bueno, estamos tratando de colocar en un punto en una lista de los lugares que están ubicados y un plan de cambio de los transformadores. Cuando al tema de
priorizando las zonas rojas, digamos, zonas con más peligro de robo.
Claro, exactamente. En cuanto al tema de la cumbiembre, bueno, el tema de la cumbiembre tiene varias puntas, o sea, el tema de las emisiones, de los residuos líquidos, todas esas cosas, y está el tema más importante que se más le preocupa a los vecinos que otros que son los olores, no sé cómo se vive por ahí, pero es patético el problema que hay ahí con los vecinos. Estamos trabajando con el ingeniero Juan, sobre todo para el desarrollo de la quebrada, para la eliminación de la quebrada, eso que llamamos el hidrógeno activo. Y bueno, está tratando de hacer un estudio, hicimos un estudio de botas, de análisis de olor, como decir, y bueno, y está tratando de proponerme, hay que hacer un acuerdo entre los centros privados, entre las contiendas y la empresa de ingeniero, bueno, de proponer un sistema para tratar de mitigar el tema de los olores. Estamos con presentamos un proyecto de monitoreo de basurales y de contenedores, o sea, mediante la utilización de cámaras, cosas, o sea, como que la trabajar es un problema, como cualquier problema para todos los funcionarios, lo que deben de hacer es medir porque es lo que está pasando, ¿no? Hay mucha teoría de por qué se forman los basurales, de por qué los contenedores están sucios, pero si no logramos medir y saber, bueno, que aquí va a ser de forma con una cosa y que está los contenedores están sucios por otro problema, no vamos a poder hablar. Hicimos una experiencia nuestra privada, vamos a decir, poniendo una camarita web sobre mirando un contenedor todo el día que era lo que estaba pasando, y bueno, después tengo que la opción de vender la cuenta. O sea, no, pero por lo menos vamos a ver qué es la cuestión. O sea, no es un tema de castigar a la gente que está haciendo ni a las instituciones del Estado que dijo que también colaboran con la basura. O sea, el tema de poder pedir. Es para ver lo que está pasando. Pero
si no sabemos
lo que está pasando, no lo vamos a poder arreglar, ¿no? Entonces, bueno, dejemos de. Porque el recolector es la culpa a los cielos que gira y la industria y la industria. Y vimos como que desde que viene el cambio de dependencia y cambio de contenedor sucio, lo mira, se va a hacer contenedor, la basura de la basura y se va. A que, bueno, la gente que realmente viene de noche ya es equipada por interna de esas dinero, no se le dan los contenedores, saca las cosas, dice. Sí, bueno, ¿viste? Y todo eso, y bueno, vimos también que muchas veces, en un ejemplo de cómo los vecinos del barrio son los que terminan juntando alrededor del contenedor y tirando la basura por adentro, porque no pasaría ahí. Y bueno, estas son más o menos las cosas de las que hemos estado trabajando. Y bueno, trabajando por lo que decía el compañero Pedro, estamos a la zona de los vecinos poder ayudarlo, porque hay un problema de costa, un problema de costa, o sea, otro que sigan en el lugar donde nosotros estamos. No somos, ¿sí? Por un tiempo, por lo menos. Estamos por la zona.
Muchas gracias a la gente de la Comisión de Medio Ambiente del Centro Comunal Zonal 14, y le damos la palabra a señora Galo de la Corporación Nacional.
También el culpo de por no poder participar de la tarde porque tenemos una actividad de algo básico y comunitaria a la zona que va a estar en la situación de piedra y nosotros como federales de una sociedad que trabaja en este lugar vamos a estar en el centro. Así que debería la verdad que tengo que ir y que es el motivo. Bueno, todo lo que ha dicho también es que hay que usar, pero evidentemente hay una educación de base, si no estaríamos acá todos sentados hablando del problema de la basura, de la contaminación del medio ambiente, de las dificultades, o sea, es un es bien representativo, todos estamos acá trabajando en el mismo camino. Y es bien importante porque hay un logo que lo todo el mundo, que es un Uruguay natural, y si hay algo que tenemos en este país, es, y debemos preservar, es lo natural. Ahora, la natural tiene que ir acompañada de higiene, obviamente todo lo que hablaba con el partido de Comunidad 17, 17 y 14, ¿no? Distintas, por distintas maneras, hablan de lo mismo, hablan de que tenemos que cuidar nuestro medio ambiente y que higiene, y que educación, implicar un montón de movilidad. Entonces, este número que se nos puede capturar nos compete a todos, más allá de nuestra zona, y no menos porque nuestra zona es la visión del mundo que hay de nosotros, porque es nuestra capital. Al resto, tenemos una zona que es una zona que es enorme. Pero es la entrada, tenemos el cuarto, tenemos la entrada sobre la otra zona norte y oeste, a nuestra provincia de los competentes, que los que entran a Cámara es el cuidado de esa naturaleza y esa belleza, ¿no? Y lo triste es que yo tengo que un viaje corto y les confieso que tenía la idea de que, por ejemplo, Perú y Bolivia eran países sucios. No son sucios. Esta vez que nosotros, y visto por otros extranjeros en el contacto, como por ejemplo, de esa cantidad sucia, o sea, lo que estamos hablando es que realmente no tenemos cuidado de nuestra casa, nuestra gran casa que es nuestra capital y nuestro país entero. Y visto la afuera, somos descubridos, eso es lo que nos decía. Che, ¿qué pasa? Colombianos que vinieron, esto es horrible, todo el mundo, bueno, acá no lo era porque no hay el sucio, porque en el sucio de los efectos somos tan abiertos. Como una cuestión natural, o sea, nos hemos desapegado de tal manera de que el aire, el suelo, el agua, parte de nosotros, como parte de nuestro cuerpo, que no importa, que escuchamos todos como si no fuera parte de nosotros. Pero bueno, eso es un tip que me salió de que nos oía a cada compañero sobre todo eso. Y bueno, tengo una corporación de ahora, les voy a contar un poquito de mí, algunos me conocen de la zona, porque los hemos visto en distintas, distintos eventos y tratando de trabajar juntos. Este gran lugar que se ve. La Corpo Verde reduce el nombre de un jurado, se llama Asunción de Amigos del Oeste Verde de Montevideo, es una ONG, que fue creado en la instancia de un trabajo difícil que se hizo en la zona de Santiago Baja, en la recuperación de toda la cultura del río de Santa Lucía, y también en un convenio con la Comisión Europea, con la Intendencia Municipal de Montevideo, en este gran proyecto de los 4 años. Y del año 5 del año 2002 tenían una base que se llamaba Visibilidad, convocaron, salió el Tribunal de Asistencia Social de la Causa y salió por toda la zona, lo que hacen falta, convocando a todos los vecinos que realizan distintas actividades, además de todas las organizaciones públicas, esto es instituciones públicas, privadas de educación, sociedades, de fomento, asociaciones, etc. En este lugar empieza la reunión de Casa Grande, que también iba de acá porque iba, como se llama, el Silva de teatro que está en el actual de Sánchez. Hoy por eso tengo papá Molina, que está haciendo viniendo de Santiago Vázquez para acá. Bueno, ahí se comentaron en las reuniones y discusiones de qué oeste queríamos. Seguimos diciendo, pero es que todos seguimos teniendo lo mismo, y es un oeste lindo, un reivindicado, un éxito respetado, y a eso no vamos a hacer, porque es una zona considerada el contexto típico, no real, no es mentira, pero es pequeña, es un pequeño contexto, pero es que marcar a los miles de kilómetros que tiene esta zona es maravilloso. Bueno, en este contexto sale esta organización que, miren el tamaño y la pretensión, porque va desde la Rosa Piedra, el Pantanoso, el Río de la Plata y el Santa Lucía, o sea que abarca a todos. Esta idea fue lo que consiguieron esta organización que hoy seguimos discutiendo hace 8 años. Se crearon sectores en esta organización porque era justamente muy grande y porque intereses distintos, ¿no? Dentro de las 4 características de nuestra UMA, pero hay distintos sectores que lo elaboran de distinta manera. Entonces, en esta organización, en un sector rural, casa rural, cuando lo necesitamos terminar. Otro sector que es artesanos, otro sector que es agroalimentarios, otro sector que es educación.
administración, otro sector de estudios náuticos, otro sector que es asociaciones de comisiones de fomento rurales en la zona de y no vamos a dar las pistas, pero vamos a regalar como los artistas de la zona no pensaron, sino músicos, pintores, que hay muchos, que hay muchos que trabajan. Bueno, ahí más o menos conocí a Juanchito en uno de esos, en uno de esos, cuando he trabajado en la emergencia, que me iba a ver con los bueno, las cuatro, los cuatro puntos que defendemos dentro de esta organización son dar a conocer toda la oferta productiva, educativa de la zona histórica, defender un plan de ordenamiento territorial, estar en la mitad de la zona territorial, de discusión del plan de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque la organización pretende, y fue la reflexión del intendente de los Cocobos, que siga existiendo un área rural, un área protegida y un área natural como cintura del territorio o la capital, ¿no? Somos el pulmón, somos un área productiva muy importante. Entonces, tenemos que estar en la instancia. Y bueno, después conservar y preservar todo el mundo histórico de la zona. Y bueno, en eso estamos. En estos 8 años, primero que nada, se creó una figura que fue paralela al patrimonio histórico que se desarrollaba, que fue la creación de la República de la Nación, esta campana que nos hizo el año pasado la carta, por 20 años ya fue declarado de turístico y estamos trabajando para la semana que viene para este evento nacional. La idea nuestra es cruzar esta idea y cruzarnos con los puntos que están teniendo en las cualidades de nuestro Uruguay. También trabajamos en 2 proyectos, uno que ya se terminó, que es el de los libros de los valores y su reintegrante, como el IDH, buscando recuperar el proyecto de los indígenas que existe en Melilla, en la calle de Marandí, que se hizo con mucho éxito, están trabajando con chicos de contexto adolescente, de contexto crítico, que es lo que IDH hace en la zona de más de 20 años. Hoy por hoy estamos en la segunda etapa de este proyecto, ya mucho más ambicioso y declarado por un hijo de interés dentro de sus prioridades en el país. Logramos para también cambiar la visión, para que la gente se adopte su conocimiento, para que vaya a nivel de los centros educativos, presentamos un proyecto de reforma de incentivo cultural sobre la zona que se llama Sucesos Agradecidos en la Estancia Maravillosa. ¿Y eso por qué? Porque todas las otras zonas que nosotros le nombramos son límites que eran atractivos cabalgados en la sequía. Entonces buscamos algo que nos uniera a todos, que nos unificara para que los miembros de afuera podamos pensar que es unificado. Ahora estamos trabajando porque lo ganamos, pero el tema es que tenemos que volver a las empresas de vocabular, además lentamente con los cargos de dinero, para hacer este proyecto que implica la elaboración de libros de alto nivel de impresión y de audiovisuales para entregar a las zonas educativas y aumentar el turismo que está trabajando en toda la zona. Estamos trabajando con todas las organizaciones de Melilla, con las organizaciones de Acá del Cerro, que conservan la memoria histórica de nuestro lugar. Y bueno, ¿qué más? A ver, después, igual que ustedes, vamos hablando con colegios, apoyar todas las gestiones que sea que va a ser bien en este camino, como está acá presente, que también te podemos. Y bueno, eso es lo que más, porque realmente en estos años nosotros tendríamos que contratar por todos lados, y somos pocos, porque eran muchos, pero la gente se cansa, estos proyectos nunca son ya, son de largo aliento. Entonces, bueno, yo me lo contesto a la gobierno, me da una característica de ningún otro lado, y es que la gente está en el lugar como sigue trabajando. Así que bueno, eso es todo, muchas gracias a todos.
Como lo estábamos grabando, estábamos usando el micrófono, por eso no es por un capricho nomás. Bueno, le damos las gracias a Yanela Galo de la Corporación Este Verde. y podríamos continuar con alguien del Parque Punta Yegua.
Buenos días. Bueno, qué bueno escuchar todo lo que estamos escuchando, realmente entusiasma. Y amante, la cabeza funciona. Hola. Acá del espacio de gestión del Parque Público Punta Yegua vamos a hablar con compañeros. Vamos a referirnos a distintos temas. Yo tengo que empezar un poco diciendo, empezar como por el final, decimos, ¿qué tiene el espacio de gestión del Parque Público Punta Yegua de interesante o de que sentimos que es un aporte? Y reflexionando sobre eso, bueno, queríamos como transmitir que para nosotros lo más importante, lo más significativo, es que creamos un espacio de cogestión. Es un escenario donde trabajamos juntos y tomamos decisiones juntos sobre el espacio público que nos llevamos. Pero también, y esto quiero llenarlo con el mismo, que así bueno, quería decir nada. El parque, Punta Yegua, es un parque privado, absolutamente privado, y privado en un sentido bastante profundo, que a la espalda, la gente estaba de espalda en un lugar de esta zona oeste, donde existe mucha fragmentación, mucho sufrimiento, muchas dificultades. Y recuperarlo para uso público, y decir cogestión es casi lo mismo que decir recuperarlo para uso público, y esto lo queremos llenar de contenido. Normalmente el uso público en nuestras cabezas quiere decir en Uruguay muchas veces estatal, y lo estatal significa la gestión administrativa de algo. Lo público es mucho más amplio, integra más personas, integra más cosas. Recuperar un parque para uso público es recuperar lo que está la naturaleza, pero recuperarlo como una gestión de todo. Recuperar el entramado social que nos dé de espalda al parque, que se apropie, que no solo sea un consumidor que vaya y se sienta y use el parque, sino que el parque sea de todo. Esta idea, que la fuimos aprendiendo a poco, y que fue generando hasta conflictos entre los vecinos, porque cuando logramos que el intendente fue una batalla, que logramos integrar los vecinos de Santa Catalina, después nos fueron integrando muchos otros vecinos a esto, y después de otras experiencias que veo que también hay acá, de la lucha contra el cerro Tripol, y vamos a acostumbrarnos a trabajar con técnicos, a incorporar saberes técnicos, después también incorporar funcionarios estatales, todo este aprendizaje se comenzó, creo que en parte, en esto de Punta Yegua. Es un aprendizaje político, no en el sentido partidario, sino político en el sentido de recuperar lo público de todos, no solo del Estado, no solo de los administradores del Estado, sino la sociedad y el saber técnico. Entonces, este escenario, después de la recuperación, yo le decía, un poquito a los vecinos, porque algunos vecinos dijeron, bueno, no vamos a ser movilizados, vamos solo nosotros, vamos a conseguir financiamiento extranjero, vamos a una asociación civil y lo gestionamos nosotros. Solo los vecinos y solo los grupos de vecinos tampoco es un tipo de todo. Eso tampoco es un modelo, ¿no? Parecía que eso fue un modelo público. Y una discusión. Y ahí la idea de hacer una experiencia nueva, de innovar, de inventar, de transformar, como decía el compañero del 17 de la Comisión de Cambiar, transformar las normas constitucionales de Uruguay, integración, creación civil, con el presidente, vicepresidente, historiador y todo esto, la ONG, hoy está, ¿verdad? Inventamos, y acá después le vamos a dar, inventamos, hasta meternos por ejemplo en la normativa, inventamos una ley que logramos, que el Internet de Derecho de Primara es una ley, es una normativa, es una ley, en términos departamentales que se llama el Ministro, que yo no me acuerdo, tuvimos que aprender, tuvimos que redactar, esto está claro que también es el resultado de experiencias en otros países, en Argentina, el Parque de Llanera, con experiencia de gestión asociada. Por tanto, hemos aprendido en Santa Fe en este momento, ayer, una compañera de Punta Yegua en Santa Fe, Argentina, poniendo la experiencia, porque allá, Santa Fe, dentro del Parque Avellaneda, de Punta Yeguas, están haciendo una experiencia de construcción de un parque en el medio de la ciudad. Entonces son experiencias sociales y políticas que se van difundiendo. Entonces, ¿qué es recuperar el Parque Punta Yeguas? Es recuperarlo, no solo protegerlo como parque de recurso natural, sino recuperarlo como un entramado que está el hombre allí, que los hombres, nosotros y las mujeres, recuperamos ese predio, nos apropiamos, lo cuidamos, lo gestionamos y lo vivimos. Esa es la integral que está ahí. Y por otro lado, también tiene que ver con otra dimensión, que es la participación, es la toma de decisiones. ¿Quién toma las decisiones? Fue lo que discutimos. Habitualmente, lo que tenemos en nuestra cabeza que viene de la democracia representativa, aunque hay avances en la democracia de consejos vecinales, de todas maneras son formas derivadas de una cierta idea constructiva. Está que se dialoga lo que no, pero finalmente la decisión está en el Estado. Esto, esta normativa, es crear un escenario de toma de decisiones, que se toman decisiones ahí. Después vamos a ver si ustedes verán si se reconoce el espacio de decisión como lugar de toma de decisiones en relación al parque. Entonces, en ese sentido es un escenario público, es un escenario todo, es un escenario plateado, estamos en construcción. Con esto, no, hay que sacarse cualquier idea de que todo es maravilloso, que esto ha sido gustoso, sigue siendo gustoso, porque aún la idea es de todos. No es que hay un grupo de vecinos, que están funcionando, que están en los técnicos, aún faltan formas más completas, más integrales de participación. Esto es una construcción que estamos en camino, estamos aprendiendo y estamos como intentando también, ¿no? Entonces, bueno, miro un poco para recuperamos en un sentido de la toma de decisiones, entonces la toma de decisiones es una participación en la toma de decisiones de vecinos con el Estado, pero también la otra cuestión fundamental es la aparición de otro tipo de actor que todo el mundo acá veo que nombra, todos estamos haciendo esta experiencia, los que estamos a nivel preocupados y siendo corresponsables de nuestro país, de nuestro problema, que ha sido la relación con el saber académicos, ya sea con universitarios, ya sea con técnicos, ya sea con lo que sea, que aparecieron en distintas luchas. Bueno, en el espacio de gestión estamos como están apareciendo técnicos, ya sea formalmente como del ICES, de la Universidad de Educación Física, están ahí de una forma estable, es un actor fundamental en el espacio de gestión, está formado por un director, formado por la intendencia, depende del departamento de educación, está la campaña que fue clave en todo esto también, fue ha sido una persona en sostener y dentro de la institucionalidad, y también esto fue internamente el programa, como dialogar y jugarse a innovar como forma institucional, pero está el ICES de la universidad, ahora están los compañeros de la maestría de estos fronteras, porque hay fisiólogos, hay, si está como esa cosa que necesitamos que sea un escenario con diversos actores aprendiendo un lugar más horizontal donde tratamos de ir aprendiendo todo y construir como un, uno le llama un actor social, o sea, la barba, con mucha ayuda, va creciendo, es muy diversa y vamos como aprendiendo los unos de los otros. Y finalmente, para pasarle ahora a la otra compañera que va a contar un poco cómo esto fue una construcción, decir que no, lo público no es solo el Estado, lo público no es solo un grupo de vecinos, lo público no es solo de nadie, ni es del técnico, lo público es una construcción entre todos y tiene que ser en una construcción real de toma de decisiones, y no solamente de conversaciones, sino de tomar decisiones y de realizar cuestiones. Bueno, como principio tienen las cosas,
Yo voy a hablar que... Yo voy a hablar sobre... yo voy a hablar de nuestra lucha para poder recuperar ese pacto. Y ese territorio era privado, primero fue de los ferreros, después fue de los malayos, que tenían el proyecto de la ciudad satélite que quedó en nada. Y luego me dieron un permiso a una empresa para sacar arena como exploración, pero en realidad aquello ya no parecía exploración, era más bien una explotación, según la cantidad de arena que le habían dado el permiso para sacar. Entonces nos juntamos varios vecinos y fuimos a preguntar a ver si tenían permiso ambiental, si tenían todos los permisos, y resulta que no. Y bueno, y ahí logramos logramos que eso se separara y formamos en un grupo ya con la idea de tener ahí un parque. Y nos llamamos Grupo Proparque. Ahí trabajamos con llamamos a las comisiones de medio ambiente de la Intendencia y del Senado, que fueron a visitar el predio por la movida que habían hecho las empresas sobre la arena. Y además ese lugar ya estaba muy depredado porque había habido otra arenera muy grande que había sacado toda la arena para los accesos, la ruta 1, todos los puentes, todo se sacó de Punta Yegua. Por eso los grandes pozos que hay. Hicimos marchas con la escuela, que los chiquilines estaban preocupados por el lugar, por la playa, porque si seguían sacando, si se continuaba eso, teníamos el peligro de que la playa avanzara, porque las dunas se estaban deteriorando, cada vez se deterioraban más. Después que se paró eso, nos presentamos al concurso de ambiental de la Intendencia y sacamos el premio zonal y departamental. Luego, a principios de 2006 iniciamos un trabajo con la Intendencia para poder llegar a una planificación participativa del plan de manejo para el parque, en un seminario-taller. En esas reuniones fuimos logrando que en realidad las personas que iban de la Intendencia fueran fueran comprendiendo nuestra forma de trabajar, que lográramos que ellos entendieran, que, porque nosotros le decíamos que no queríamos personería jurídica, porque nosotros no queríamos un pedazo del parque para nosotros administrarlo o gestionarlo, que queríamos hacer una gestión asociada, una cogestión con ellos. Y bueno, de a poco se fue comprendiendo y en el 2006, noviembre del 2006, se hizo el seminario taller en 17, 18 y 19. El 17 lo hicimos en el Cabildo, que fue la mesa panel, y 18 y 19 en el Jardín Tal. Ahí tuvimos tres dimensiones, que era la recreativa cultural, funcionamiento y gestión, y la ambiental territorial. En el funcionamiento y gestión, ahí decidimos en el plan de manejo de gestionar junto con la intendencia, por supuesto, en plenarios, que trabajábamos en forma de informando primero, y después se trabajaba en tres grupos y a lo último se llegaban acuerdos que eran las decisiones que se tomaban, y después se elaboraba un acta que era el documento público que nosotros teníamos para como una sistematización de nuestro trabajo, de nuestros acuerdos, que era abierto, cualquiera podía leerlo y en realidad podía ir al otro plenario y ver nuestro trabajo. Y podía seguir, porque lo tratábamos de hacer de una manera que fuera entendida por todos. Estos plenarios se hicieron cada 15 días, al principio, no recuerdo bien si era cada 15 o cada 8, al principio, y ahí se tomaban decisiones. Claro que en ese momento todavía no teníamos una forma de más consolidada. Era después tratamos de en esos plenarios hicimos los criterios de contratación de las personas que iban a estar dentro del parque. Y además teníamos los boletines, que era la comunicación que nosotros teníamos en la comunidad, que al principio eran solo lo que nosotros estábamos haciendo, pero ya en los últimos boletines trabajábamos con todo Santa Catalina. Muchas gracias. Perdonen.
Quedaban unas cositas que las iba a terminar de completar yo, sí, del aspecto más de lo actual, digamos. Hoy estamos con la última versión del plan de manejo que elaboramos el año pasado, en 2009, en conjunto con la Intendencia, y donde de alguna manera se han formulado 7 lineamientos estratégicos sobre los cuales estamos trabajando. Uno de ellos justamente tiene que ver con conseguir un marco normativo para el funcionamiento de este nuevo, de esta experiencia de cogestión, que de alguna manera es nueva en el modo que habitualmente ensayaba la Intendencia, y que ya ha sido obtenida, y que otro de los elementos tiene que ver con conseguir presupuesto, con dar el tema de la parte de mejorar la cuestión comunicativa, de trabajar las problemáticas de inseguridad del parque, trabajar las cuestiones de educación, trabajar cuestiones como el relacionamiento del parque con el entorno. Este último lineamiento, el relacionamiento del parque con el entorno, tiene que ver justamente con cómo el parque se inserta en el territorio del oeste, cómo contribuye con la experiencia que se está haciendo, con la innovación que está sucediendo, a mejorar las condiciones de gestión de los espacios públicos y los espacios verdes en la zona oeste, pero también tiene que ver con cómo hay proyectos de alto impacto que están definiéndose para el oeste y que sin duda indefectiblemente van a afectar al parque también, no solo a toda la región. En ese sentido, tenemos claro que hay como diferentes modelos de desarrollo posibles donde la experiencia que está transitando el parque implica una propuesta, una exploración de un modelo de desarrollo posible, pero que eso va a entrar en puja y en pugna con otros modelos que de alguna manera están sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Y se vienen construyendo desde otras voluntades y otros intereses. Entonces, en ese sentido, entendemos que el parque tiene que posicionarse cómo se relaciona con esos otros modelos de desarrollo. Una de esas cuestiones tiene que ver con estos proyectos de alto impacto. Entonces, el saneamiento 4, por ejemplo, es un megaproyecto que contiene beneficios para una buena cantidad de la población del oeste de Montevideo, pero también justamente va a pasar por el entorno del parque y de alguna manera va a verse afectado, no necesariamente negativamente, pero sí va a verse afectado y queremos poder trabajar en función. Por ejemplo, también tenemos la noticia de que hay propuestas de desarrollar un parque eólico justamente sobre el propio parque y en los predios inmediatos al propio parque. Cosa que nos llama la atención, nos alarma, porque no hemos tenido noticias más que hace muy pocos días y a partir de un informe que viene bastante avanzado en ese sentido. Entonces, nos parece que esos son como algunos ejemplos de proyectos de alto impacto que indefectiblemente el parque va a tener que discutir obligadamente porque están o en su propio predio o en el entorno inmediato. Pero también nos parece que proyectos de desarrollo social y desarrollo del oeste en su conjunto, entendido en el sentido amplio de la palabra, implica que el parque puede ser utilizado por toda la población del oeste para una recreación y una mejor calidad de vida, digamos. Entonces, en ese sentido, tenemos mucho que trabajar y este lineamiento estratégico 7 del plan de manejo, que mira esa cuestión del parque y su entorno, de alguna manera está ahí. La última cuestión que está trabajando en este lineamiento tiene que ver con esto de la gestión costera, digamos, ¿no? ¿Qué está pasando con la playa Santa Catalina, la playa Pajas Blancas, la playa del Cerro, que están siendo afectadas por algunas obras que en principio mejoran la calidad de vida de algunas partes de la población porque se están haciendo obras de vialidad que canalizan los
desagües fluviales, pero que estos desagües fluviales no han tenido el cuidado de ver dónde desaguaban y de pronto caer en medio de la playa Santa Catalina, como decía el compañero del 17, se corre el peligro de quedarse sin playa la playita de Santa Catalina. Lo mismo está sucediendo en Paja Blanca y también que se está perdiendo la arena, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese impacto que de pronto traen obras que benefician en algún aspecto, pero que van en detrimento de otro aspecto? Entonces, de alguna manera, nos parece importante, bueno, empezar a ver estas cosas, ¿no? No las experiencias ensimismadas y viendo cuán interesantes o innovaciones pueden aportar, sino también qué modelos de desarrollo estamos promoviendo y cómo nos relacionamos entre todos los que estamos impulsando estrategias de transformación en el territorio para no solo articular y potenciar, sino también darle coherencia a este desarrollo del oeste que todos estamos interesados en impulsar. De alguna manera me parece importante destacar, como para cerrar, porque ya tenemos el tiempo cumplido de la presentación de la experiencia, es el hecho de que de alguna manera estamos trabajando con algunos aportes metodológicos de una concepción que tiene que ver con la planificación gestión participativa integrada, que estamos ensayando nuestra propia experiencia en torno a eso, pero es una herramienta que nos está siendo muy útil para sostener este proceso. Nada más.